conocimos un estudio que hace Transparencia por Colombia, donde se da a conocer el informe sobre cuáles son las entidades estatales con más o menos riesgo de corrupción. Para hablar sobre este tema hemos llamado a Marcela Restrepo, directora del área de sector público de la Corporación Transparencia Colombia. Marcela, muchas gracias por atendernos, muy buenos días.
Buenos días, muchísimas gracias a ustedes por llamarnos.
Bueno, nosotros la semana pasada estuvimos muy pendientes de este índice, de este estudio. Quisiéramos saber qué es lo que se tiene primero en cuenta para realizar este informe.
Bueno, mira, básicamente esta es una evaluación que nosotros desarrollamos como organización de la sociedad civil, así que es un ejercicio de control social. Básicamente nosotros buscamos sacarle una radiografía a la administración pública, es decir, a cómo se administran los recursos públicos. No evaluamos los resultados de la gestión, sino que vemos el proceso de gestión, el detrás de cámaras, cómo se hacen las cosas. Básicamente esta evaluación se hace a partir de información objetiva, no es una encuesta de percepción, sino que nosotros acopiamos toda una serie de documentos de la gestión administrativa, en este caso de las universidades públicas, y la evaluamos de acuerdo a un enfoque anticorrupción. No somos una evaluación de desempeño institucional, sino una evaluación desde un enfoque ciudadano anticorrupción.
Muy, muy importante eso, y también aclarar, Marcela, que esto no es un nivel de percepción, sino que las mismas entidades son las que les suministran la información a ustedes.
Sí, señora, exactamente. Las entidades nos entregan a través de un aplicativo en línea, de un formulario, nos entregan más o menos el 35% de información que nosotros evaluamos. El otro porcentaje son documentos, entonces, por ejemplo, los manuales de contratación, toda la documentación sobre contratación pública, los perfiles de los funcionarios, etcétera, que también las mismas entidades nos entregan. Son documentos que nosotros le hacemos análisis documental. Y además nos entregan información los órganos de control y de regulación, el Ministerio, la Contraloría, la Procuraduría, y esa información objetiva es la que nuestro equipo de investigación evalúa.
Bueno, vámonos puntualmente ya como a lo que arrojó este informe. ¿Cuáles son esas organizaciones estatales que tienen bajo índice de transparencia? Esto se puede traducir en el que tiene el más alto riesgo de corrupción.
¿Vos querés que hablemos solo de las universidades o de todo?
Empecemos, más adelante hablamos de las universidades, empecemos por ejemplo esas instituciones en el país que tienen ese riesgo.
Ok, mira, pues nosotros hablamos a las tres ramas del poder público, a los órganos autónomos, que son básicamente los órganos de control fiscal, disciplinario y el banco emisor. En esta radiografía que sacamos, los mayores riesgos, es decir, porque son entidades muy débiles en términos de sus diseños institucionales, están representadas en la rama legislativa y en la rama judicial. Eso para nosotros, pues, como sociedad civil, es muy preocupante, porque pues claramente sabemos que la democracia tiene como apuesta un equilibrio de poderes. Entonces nosotros tenemos dos ramas, la rama legislativa encargada de hacer el control político y además de garantizar toda una serie de diseños normativos propios para el país, con una muy, muy, muy bajo promedio, y la rama judicial, que es la encargada, digamos, de garantizar de la lucha contra la impunidad y garantizar la justicia con equidad, pues también es la que presenta el promedio más bajito.
Bueno, muy importante. Lo del tema de las universidades también, porque ese es otro, dentro del informe que arrojó el riesgo de corrupción, que también se toma estos espacios académicos y queda como cifras preocupantes. Hay que recordarle a los oyentes que este índice de transparencia nacional es 2013-2014.
Sí, señora. Sí, nosotros quisimos hacer un capítulo especial para universidades, institutos técnicos y tecnológicos. Básicamente evaluamos 62 instituciones de educación superior en todo el país, unas de carácter nacional, otras de carácter departamental. Básicamente este es un capítulo que nosotros hemos venido trabajando desde el año 2002 y hace más o menos unos 4 años venimos trabajándolo de la mano con el Ministerio de Educación. Nuestra idea es sumarle a la calidad de la educación superior en Colombia, Y la calidad de la educación superior pasa también por los diseños institucionales. Entonces, aquí nosotros encontramos pues unas calificaciones muy preocupantes tanto para las universidades como para los institutos técnicos y tecnológicos. A ver, en resumidas cuentas, tenemos que el promedio de calificación, que el máximo puntaje son 100 puntos, las universidades e institutos tecnológicos lograron 64 puntos de calificación. Las calificaciones son más preocupantes en las universidades de carácter regional y son más bajitas aún en los institutos técnicos y tecnológicos.
Más bajitas es que están lejos de caer en corrupción.
Más bajitas es cuando tienen mayores riesgos. Las calificaciones que se acercan a 100 son calificaciones donde la entidad muestra que tiene, digamos, un diseño institucional que puede, que digamos, que está blindado, que puede o que tiene alta probabilidad de blindaje contra los hechos de corrupción, versus las calificaciones que se acercan más a cero son calificaciones que muestran que los diseños institucionales son muy débiles. Entonces, nosotros lo que decimos es, nosotros no estamos acusando a ninguna universidad ni a ningún instituto de ser corrupto. Lo que le estamos diciendo es, mire, si usted tiene una institucionalidad fuerte, de un enfoque anticorrupción, usted tiene, digamos, la capacidad de blindarse y de proteger los recursos públicos del interés de los corruptos. Si usted es muy débil, para decirlo en un lenguaje coloquial, su institucionalidad le da papaya a la corrupción, es decir, es el mundo de la fantasía para el corrupto. Donde hay una institucionalidad débil, donde hay una institucionalidad opaca, presa del secreto, donde no podemos saber qué pasa. En segundo lugar, donde los procedimientos y los procedimientos no están claramente determinados de tal manera que una persona a título individual puede decidir cómo contrata y a quién contrata, es decir, altos niveles de discrecionalidad. Y finalmente, cuando la institucionalidad no es controlada, o sea, no hay nadie que la vigile. Nuestros oyentes saben que si hay secreto, si hay altos niveles de discrecionalidad y nadie vigila, ¿qué quiere decir eso? Que el corrupto, el egoísta, que quiere capturar los recursos públicos y echarlos a su bolsillo, va a poder actuar de la manera más tranquila posible, pues.
Uno pensaría que uno de los de la industria con mayor riesgo de corrupción tiene que ver con la infraestructura. Hablemos con nombres propios. Aquí Bogotá, lo que fue el carrusel de contratación, pues fue un escándalo de proporciones mayúsculas, pero uno se sorprende que a nivel nacional no haya esa misma repercusión. Hoy el señor Marcelo Odebrecht es noticia porque es un empresario que está por temas de corrupción. La firma Hidalgo e Hidalgo acaba de firmar un contrato importantísimo con Colombia, pero tuvo unos inconvenientes en Panamá. ¿Por qué usted cree, ustedes ahí, qué lectura hicieron, qué estudios hicieron, por qué se puede prestar tanto este gremio de la construcción para caer en corrupción? Porque pues son muchos los escándalos, no solo a nivel local, ¿no?, a nivel mundial.
Mira, nosotros no evaluamos Bogotá, ese es un sueño que tenemos. Justo para este proceso electoral estamos trabajando como en un pequeño diagnóstico para tomarle una foto a Bogotá y que nuestro próximo alcalde no pase de largo por las cosas que le han pasado a Bogotá. Incluso queremos hacer un mapa de riesgos, un poco así como dónde se han robado a Bogotá, y eso lo queremos tener para ahorita, para el periodo electoral, buscando que nuestros candidatos dejen de hacer promesas al aire que van a luchar contra la corrupción y concretamente le metan la mano a los temas. Usted toca un sector que es muy delicado, pero la situación es así de sencilla. Los corruptos están donde está el dinero, y en las obras públicas hay mucho dinero. La contratación pública es la forma como el Estado logra que sus promesas de gobierno de los gobernantes se vuelvan realidad. Es la herramienta fundamental. Y por lo tanto, en segundo lugar, esa herramienta también están detrás de ella los corruptos. Nosotros, lastimosamente, lo que hemos venido señalando como Transparencia por Colombia es que a pesar de todos los esfuerzos que ha hecho el país por tratar de armonizar la normatividad en relación a la contratación nuestra sigue teniendo muchos, no fisuras, como para que nuestros oyentes nos entiendan, no como la metáfora de una pared con una grieta, sino lo que tenemos es boquetes, troneras, huecos gigantes, por donde se cuelan La corrupción. Y uno de esos boquetes que tiene nuestra normatividad es que hay demasiados regímenes excepcionales. Y la contratación directa, lo que tradicionalmente conocemos como la contratación que puede ser a dedo, que es permitida por nuestra ley, pero como excepción y no como norma, es altamente utilizada. Entonces, tanto en procesos importantes, ustedes han oído todos los debates que han habido, que la Ruta al Sol, las obras que va a haber ahorita sobre el río Magdalena, son obras donde ha habido contratación directa. Entonces lo que nosotros decimos es, mientras nuestra, y es una contratación permitida, ojo con eso, aquí no hay violación de la norma, pero todos sabemos lo que eso implica, que lleguen personajes que no tienen las mejores capacidades, pero tienen el mejor capital social y político a ejecutar obras. Entonces, por eso nuestra recomendación desde Transparencia por Colombia es, ojo a los diseños institucionales. Esto no está solamente en que una persona, como nos han dicho a nosotros, mire, uno qué hace si la entidad es muy buena, pero se aparece, para poner un ejemplo lamentable para nuestro país, se aparece un magistrado como Pesetel. Entonces la Corte Constitucional es perfecta, pero el interés egoísta de un de una autoridad pública puede más que la institucionalidad. Nosotros como sociedad civil decimos no. La institucionalidad tiene que tener la capacidad de frenar el interés de cualquier pretel o de cualquier contratista corrupto. Y esa es la invitación que hace el índice de transparencia.
En cuanto a las regiones, Marcela, hablemos de esas regiones donde están los focos de corrupción. Si eso ha ido cambiando, o, por ejemplo, están dentro del índice otras regiones que no estaban antes.
Mira, el tema regional es bastante triste. Nosotros, bueno, también los invito, el concepto de nuestros riesgos de corrupción, es decir, probabilidad de que ocurran hechos de corrupción en escenarios institucionales mal diseñados. Las regiones en Colombia estamos padeciendo lo mismo que hemos padecido las últimas, no sé, 40, 50, 60, mejor dicho, desde que hubo la gran transición demográfica en Colombia en la década del 50. Colombia sigue concentrando su desarrollo en las mismas regiones. Y por lo tanto, las regiones tradicionales, la frontera, los antiguos territorios nacionales, la región pacífica, la región Caribe, siguen siendo las, digamos, las que les va mal en todo. O sea, les va mal en desarrollo, en calidad de vida, les va mal en pobreza y les va mal en riesgos de corrupción. Los riesgos de corrupción, las debilidades institucionales de alcaldías y gobernaciones y contralorías en estos territorios son dramáticas. Y si tú cruzas eso con calidad de vida, con NBI, encuentras la razón. Es decir, donde hay menos capacidad institucional, donde tenemos menos capacidades de parte de nuestros alcaldes y nuestros gobernadores, y esa institucionalidad, pues tampoco tenemos calidad de vida. Volvemos, como te digo, a la región Caribe, la región Pacífica, lo que llamamos los llanos orientales, lo que llamamos los antiguos territorios nacionales, Putumayo, Casanare, Caquetá, y seguimos con los mismos que más o menos puntean de siempre, Antioquia, Eje Cafetero, Santanderes, y entonces seguimos con un desarrollo desequilibrado en el país, producto de una asimetría institucional.
Sí. A mí me gustó mucho la primera parte de la entrevista porque con las preguntas que le decía Sonia, usted nos hizo claridad de cómo se hizo el estudio, pero uh-huh. Pues yo hago parte de una entidad pública como es la Universidad Distrital, uh-huh. Y aquí tener dinero para algo es un lío, y en cualquier institución es así, el trabajador se paga el servicio de los buses y tocas una entrevista, todo sale el bolsillo de uno, y uno dice, hombre, pero todo está tan blindado que es muy difícil hasta hacer una contratación, un ejemplo, para vender unos en la universidad o en cualquier entidad, eso se paga, no sé, como a 40 días, hace que no le hacen descuentos, en fin. Uno dice, si eso está tan blindado en una universidad, en una institución pública, ¿entendería uno que realmente los grandes riesgos están es en los altos nombres, saliéndonos de la universidad, en los altos mandos que no están tan blindados?
No, mira, o sea, yo entiendo el punto que vos planteas, pero pienso que son como cositas diferentes. Yo soy también egresada de una universidad pública y defiendo la educación superior y la educación pública, mejor dicho, hasta el último de mis días. Soy egresada de la Universidad del Valle. Mira, hay una cosa, y es que nosotros, puede ser que las universidades públicas manejen, entre comillas, muy pocos recursos en relación con otras entidades que manejan mucha más plata. Te estoy hablando del Ministerio de Defensa, o te estoy hablando del Ministerio de Educación, o te estoy hablando del Ministerio de Agricultura. Maneja. Eso no justifica que una entidad pública, por tener menos recursos, vaya a manejarlos de manera más desordenada. Es decir, nosotros incluso eso lo hemos tenido en discusión con mis colegas de Univalle, con mis colegas de la Universidad Nacional. Les digo, mire, la plata que tiene la universidad, por poquita que sea, tiene que estar muy bien protegida, porque esa plata que maneja la universidad es la plata que garantiza la equidad en términos del acceso a la educación, que ustedes saben que es el tema más dramático en Colombia. Somos pocos los que tenemos la oportunidad de entrar a una universidad pública. La mayoría de gente se tiene que endeudar o meterse a institutos de garaje a ver cómo llega la educación superior. Entonces, allí hay una alerta. No, independientemente de si el monto es grande o pequeño, los ciudadanos tenemos todos el mismo derecho. Incluso a nosotros nos han dicho, la gente que vive, no sé, en Puerto Asís, nos dicen, uy, pero ¿por qué evalúan tan duro a Puerto Asís? Y Puerto Asís es un municipio pequeño. Porque el habitante de Puerto Asís tiene el mismo derecho que el habitante de Bogotá, o el habitante de Cartagena, o el habitante de Nariz de Pasto, el mismo derecho a tener garantía a sus derechos y acceder a los bienes públicos. Entonces, ese es un punto, digamos, de partido que nosotros siempre defendemos. Las universidades que tengan más trámites engorrosos, o cualquier entidad pública, una alcaldía, lo que sea, no significa que los recursos están más protegidos. Antes todo lo contrario. Hay una regla en los temas anticorrupción: entre usted más pasos le ponga un proceso, más digamos, más oportunidades genera para la corrupción. Incluso por eso es que se habla de la simplificación de trámites, porque cuando hay simplificación usted le da menos oportunidad al tramitador, al intermediario, a todo este tema. Entonces, en eso hay que tener mucha atención. En el caso de las universidades, nosotros sí las invitamos que como entidades autónomas tomen decisiones para optimizar su proceso de gestión. Hay muchas universidades que están todavía en la premodernidad administrativa. Y la premodernidad administrativa es para nosotros un escenario de riesgo de corrupción. Es decir, que las cosas no estén claramente estipuladas, que una secretaria se invente un trámite porque le pareció que se lo tenía que inventar. Eso no puede seguir pasando. Como te digo, yo soy egresada de una universidad pública, sé cómo funcionan las universidades públicas, y por eso nosotros hacemos ese llamado. Ahí tiene que modernizarse. No, como te digo, más trámites no significa menos corrupción.
Eso es muy bueno saberlo. A ver, vamos con esas preguntas. Cuando no se ahorra dinero, uno podría también pensar que allí hay corrupción. Lo digo, digamos, un servicio como el de televisión digital, DirecTV. Uno lo contrata y paga mensual 120 mil, pero si uno lo paga al año, le queda 100 mil pesos. Digamos, teniendo en cuenta eso, ¿uno podría entender que hay corrupción o eso simplemente se llama malgastar la plata? O, por ejemplo, con el tema de tiquetes, ¿no? Un tiquete, si se compra con anterioridad, si se hace una buena planificación, se puede ahorrar un dinero, pero si lo compra unas horas antes o un día antes, puede acarrear un gasto mayor. ¿Ahí uno puede pensar en corrupción o simplemente que hay un mal manejo del dinero?
Ese tema que vos tocas es muy importante. O sea, definitivamente, si vos lees nuestra Constitución y todos los preceptos en términos de gestión pública, el gasto público debe ser razonable, o sea, racional. Es decir, usted tiene que gastar lo que necesita de acuerdo a los diseños que usted tiene. Entonces, claramente, y por eso nosotros tenemos que la Contraloría investiga cuando hay unos gastos desproporcionados, cuando no hay una racionalidad en el gasto, porque es que la plata tiene una función social en Colombia. Es decir, la plata no es para malgastarla, sino para invertirla en el cumplimiento de los derechos de la gente. Entonces, ahora bien, vos acabas de poner un tema, ese tema, pones un ejemplo además que es súper importante. Una cosa es la ineficiencia, una cosa es la ineficiencia y otra cosa es la corrupción. Ah, ¿que pueden ir de la mano? Sí. Que la ineficiencia, es decir, que no haya una buena planeación, que no haya buenos tomadores de decisiones, que el señor que toma esa decisión no sea el que tiene el mérito para estar en ese cargo, sino que llegó por recomendación, claramente puede ser un caldo de cultivo para la corrupción. Sin embargo, una cosa son los gestores ineficientes, es decir, que con los recursos que tienen no son capaces de producir los mejores resultados, sino que despilfarran, y otra cosa son los gestores corruptos, es decir, aquellos agentes que deciden tomarse lo público para beneficiarse particularmente, y en esa acción van en contra de todos, es decir, eso va en detrimento del interés colectivo. Entonces son dos cosas diferentes, y claramente, como te digo, los delitos, las investigaciones fiscales, es decir, del manejo de plata, si sancionan que un recurso no sea manejado de manera razonable.
Ese tema de la corrupción y de la lucha contra la corrupción, al parecer, según este índice, Marcela, nos muestra que no ha habido como una evolución o un avance en fortalecer esas políticas contra la corrupción. Nosotros escuchábamos, creo que a principios de este año, al presidente Juan Manuel Santos hablando de eliminar la ley de garantías. ¿Qué tanto como estas decisiones que toma el gobierno nacional pueden implicar en que se suban estos índices de corrupción en el país?
Pues mira, la cosa es que luchar con corrupción, esto es un tema relativamente nuevo. Tanto, no solo Colombia, sino la región de América Latina, incluso, y el mundo. Nosotros empezamos a hablar de lucha contra la corrupción a finales de la década de los 90, o sea, con seriedad, como ya, listo, pongámosle pilas al tema, esto no es un tema meramente ideológico, esto no es un tema de calumnias del uno y del otro, la corrupción es un fenómeno estructural que afecta al país, que limita las posibilidades de la gente y acaba con el Estado. Entonces, eso empezó a finales de los 90, es decir, si estamos hoy en el 2015, estamos hablando que tenemos menos de 15 años de meternos en este discurso. Entonces, vos sabes que cuando uno se enfrenta a un tema que socialmente no ha sido bien recibido, pues primero hay que sensibilizar, hacer visible lo invisible. Ese es el trabajo de Transparencia por Colombia, decirle a la gente, mire, la corrupción es real. Y está matándonos, y está acabando nuestro Estado, y acaba con la capacidad, con la garantía de nuestra democracia, etcétera. Y eso, nosotros llevamos 16 años diciendo solo eso. De ahí en adelante, después de que tú ya eres consciente del tema, asumes algo que hacer. Entonces, el gobierno colombiano ha empezó tímidamente desde finales de la década de los 90, principios del 2000, con algunas medidas institucionales, algunas normitas y algunas cosas. Solamente hasta al anterior plan de desarrollo, Juan Manuel Santos, ya hubo alguien que dijo, mire, el gobierno dijo, vamos a luchar contra la corrupción porque la corrupción es un problema. Eso no se había dicho así de firme. Entonces esto es muy reciente. Que esas decisiones institucionales, esas normas, logren cambiar prácticas, todavía nos falta tiempo. Entonces vamos, sabemos que esto es una tarea de largo aliento, pero hay que hacerla. Ética y políticamente estamos comprometidos en que hay que hacerla. Es decir, nosotros, miren las noticias de lo que está pasando en La Guajira, miren las noticias de la mortalidad materna en el Chocó. O sea, nosotros no podemos seguir aceptando que la corrupción siga matando gente y no le pongamos atención. De otro lado, lo que plantea el presidente hace parte de este repensarnos la institucionalidad. O sea, ¿cuáles son las normas? ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Para luchar contra la corrupción hay que hacer cosas que nunca hemos hecho y hay que hacer lo que venimos haciendo de manera diferente. Son como las dos premisas que nosotros tenemos. Y la ley de garantías es una ley que tiene una buena intención. Nosotros creemos que la ley de garantías se tiene que mantener. Pero más allá de revisar la ley de garantías como un puntico en el espacio, lo que tenemos que revisar es toda la forma como se hacen las elecciones en Colombia y cómo funciona el sistema político electoral. La ley de garantías es solamente un puntico. Si tú reformas la ley de garantías y no hay una reforma política profunda en el país, cómo se financia la política, cómo se determinan las investigaciones, cómo se aprieta a los partidos políticos para que dejen de estar repartiendo avales y repartiendo contratos, los alcaldes en ejercicio, mira, reformar la ley de garantías es un chiste. Lo que hay que reformar y lo que hay que pensarnos, mirarnos al espejo y decirnos de verdad cómo es que vamos a reformar el sistema político en Colombia. Lo de la ley de garantías, como te digo, es, como lo dicen por ahí, un mal menos. El mal mayor es cómo se hace política en Colombia.
Marcela, ¿podemos sacar como conclusión de que vivimos en un país corrupto?
Sí. Nosotros no nos da pena decirlo, nos duele mucho, pero sí, tenemos un país corrupto. Y hay básicamente dos temas importantes para conversarlo así rápidamente. Uno, Colombia ha sido catalogada en los diferentes estudios que se han hecho, incluyendo los que hacemos nosotros, como un país que tiene una corrupción estructural y sistémica. Es decir, la corrupción aquí en Colombia no es que haya por allá un foco muy corrupto de ciertas personas o de ciertas regiones. Incluso nosotros estamos en contra de toda esta mitificación y satanización de ciertas regiones, que la costa, que el valle, que no. La corrupción en Colombia es estructural, afecta los diferentes diseños económicos, políticos y sociales. Y la corrupción es funcional a cómo existimos. No está por fuera de nuestro sistema, está por dentro. Y es sistémica, es decir, está totalmente regada por todo el país. Esto significa que la corrupción, por eso apenas ahorita es que nos venimos como despertando a decir, oiga, esto sí es un problema, porque tradicionalmente nos ha parecido normal. Entonces, claro que Colombia es un país fuertemente afectado por la corrupción, e, igual que tenemos que luchar por la construcción de la paz, que tenemos que luchar por la salud, la educación, el agua potable y demás, tenemos que luchar contra la corrupción.
Le agradecemos a Marcela Restrepo, directora del área del sector público de la Corporación Transparencia por Colombia, pues por este darnos a conocer más a fondo este informe que sacó Transparencia por Colombia la semana pasada y tiene que ver con esos índices de corrupción en el país. Muy amable.
Muchísimas gracias a ustedes por darnos la oportunidad de presentar este ejercicio.
Buen día, 10 de la mañana en punto.